En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueden sentarse, hermanos. Queremos descubrir en Jesucristo el ungido del Padre. Cristo es el ungido del Padre, y la unción que Él recibió fue precisamente el don del Espíritu Santo. Ese es el gozo que nosotros tenemos, porque esa unción de Cristo es una unción de júbilo, una unción de alegría. El Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. La unción que ha recibido Jesucristo es una unción de júbilo. Hay que tener en cuenta, hermanos, que el aceite que utilizaban los antiguos hebreos era un aceite perfumado, y todavía hoy se acostumbra. El crisma siempre se mezcla con perfume, y ese aceite perfumado, ese perfume del rey, era exclusivo del Mesías. Así como algunos famosos actores o cantantes tienen su propio perfume, así también en la antigüedad el Mesías, es decir, el ungido de Dios, tenía un perfume, y él era el único que podía utilizarlo. Era una unción única. Esto nos muestra cuál es el papel de esa unción. Mira, esa unción es medicina, esa unción es un llamado a la misión, esa unción es expresión de fiesta, esa unción es fuerza penetrante. Todo eso es lo que significa la unción. La unción tiene todas esas dimensiones. Miremos un poco cómo esas unciones, esas dimensiones se cumplen en Jesucristo y se cumplen también en nosotros. Muchas sustancias medicinales tienen la textura, tienen la presentación de una pomada, y las pomadas tienen la característica de que penetran, son bálsamos. Muchas veces un golpe, pues por supuesto produce dolor, un calambre en el músculo produce dolor, la tensión que a veces uno tiene, tensión en los hombros, tensión en el cuello, pide un masaje, y el masaje siempre se hace con alguna sustancia. Siempre hay una crema, siempre hay una pomada. El Espíritu tiene esa característica, la unción del Espíritu. Vamos a llamar a esa dimensión bálsamo. El Espíritu es bálsamo. Podemos decir que Dios Padre te hace el masaje, te masajea. Dios Padre te alivia. Dios Padre relaja tus músculos. Yo no quiero insistir demasiado en la relajación, porque hay algunos que se me pueden relajar demasiado a esta hora con este calor. Entonces, si hablamos demasiado de la relajación, descanse, relájese, relájese. Entonces, después no va a haber quien los despierte. El bálsamo del Espíritu. Bálsamo que es alivio, que es medicina y que es descanso. Eso es el bálsamo. Bálsamo que es medicina, que me cura. El Espíritu de Dios viene y el Espíritu sana. A veces uno dice, pero ¿yo cómo voy a poder evangelizar? ¿Yo cómo podré evangelizar? Tengo tantas limitaciones, tengo tantos defectos. Pero el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda a orar. El Espíritu nos ayuda a predicar. El Espíritu sana nuestras heridas y flaquezas. Espíritu que nos da alivio. Por eso se le llama también refrigerio. El Espíritu Santo es ese descanso, es ese alivio después de tantas tensiones. El Espíritu Santo hace que te sientas en casa. Cuando llega el Espíritu, tú te sientes en casa, en una casa que se llama la iglesia, y te sientes a gusto y te sientes bien. El Espíritu hace que tú sientas el calor de familia. El Espíritu hace que tú puedas reconocer a los hermanos y los puedas sentir hermanos, aunque sean personas que no las hayas visto en mucho tiempo, personas que apenas conoces. Yo les puedo dar ese testimonio, mis amigos, porque lo he vivido muchas veces. El Señor me tiene en esta labor misionera. He tenido que ir a tantos lugares, he tenido que ir a tantos países, y aunque no conozca sus nombres, aunque no conozca los detalles de la vida de muchos de ustedes, yo me siento en familia. Yo siento que somos una familia. Yo siento que nos entendemos. Y he visto que muchos de ustedes, al saludarme, al darme un abrazo, al darme una sonrisa, ustedes me tratan como si me conocieran de toda la vida. Es decir, el Espíritu es el Espíritu de familia y hace que nosotros tengamos el alivio que solamente se siente cuando uno está en casa. El Espíritu hace que tú tengas el alivio, ¡ay!, ese delicioso alivio que se siente al llegar a casa. Por eso se dice hogar, dulce hogar. El Espíritu es la dulzura del hogar del cristiano, y tú te sientes a gusto, y tú no sientes prisa, a pesar de que hay algunas incomodidades, tal vez en el momento de la oración o en el momento de la predicación, pero tú te sientes a gusto. Y cuando uno está realmente a gusto, incluso el tiempo, decimos, se va volando, ¿no? Porque uno está a gusto, uno está en casa. Entonces, fíjate, el Espíritu es bálsamo, y bálsamo significa medicina, significa alivio, significa descanso. Tregua en el duro trabajo es uno de los nombres que se le da al Espíritu Santo. Tregua en el duro trabajo, porque está uno luchando, está uno batallando a todas horas. Encendemos la televisión y empiezan a meternos en el mundo del comprar y comprar y comprar. Miramos internet y nos lleva al mundo del consumismo, al mundo del hedonismo. Todos son muchas veces comercio y tentaciones, tentaciones y comercio. Y entonces uno tiene que estar batallando continuamente. Y vas caminando por la calle y otra vez la publicidad está avasallando tus sentidos. Tiene que comprar, tiene que comprar, tiene que gastar, tiene que disfrutar. El placer, la compra, la venta, más placer, más comprar, más vender. Es pesado, es cansado. Y entonces uno necesita un descanso. Y el Espíritu Santo te da ese descanso. Tú sientes que el Espíritu te lleva como en sus alas. Tú sientes que el Espíritu batalla a tu lado. Tú sientes que el Espíritu te sostiene. Todo eso significa que el Espíritu es bálsamo. Lo repito, las tres palabras claves. Bálsamo quiere decir medicina. Bálsamo quiere decir alivio. Bálsamo quiere decir descanso. ¿Cuál es la diferencia entre el alivio y el descanso? El alivio es ante algo que duele, el descanso es del esfuerzo que uno tiene que hacer. Por ejemplo, esfuerzo para no dejarse llevar por la corriente consumista, por la corriente hedonista, por tantas mentiras que tiene este mundo. Entonces ahí llevamos una dimensión muy importante de esa unción del Espíritu. El Espíritu es bálsamo. Y si tú recibes este bálsamo de Dios, tú experimentas sanación. Y tú experimentas alivio y tú experimentas descanso. Por supuesto, somos combatientes. Y el descanso, pues no es todavía el descanso eterno. El descanso es apenas para prepararse a una nueva batalla. Porque mientras estemos en esta tierra, tenemos que seguir batallando. Entonces descansamos. Por ejemplo, venimos a un retiro espiritual, recibimos la ayuda, el auxilio, el poder de Dios, el bálsamo de Dios. Salimos fortalecidos. Ah, pero el combate nos espera. Termina el retiro, vuelves a tu casa, alguien se burla de ti. Terminas el retiro, vuelves a tu trabajo, alguien se burla de ti. Terminas el retiro, vuelves a tu distrito, vuelves a tu barriada, y ahí encuentras otra vez los mismos combates. Ah, pero ya estás fortalecido. El Espíritu Santo ha sido tu bálsamo. El Espíritu Santo te ha aliviado, te ha sanado, te ha descansado. El Espíritu es bálsamo. Otra dimensión. ¿Qué más decimos del Espíritu? Hemos dicho que el Espíritu es fuerza. El Espíritu es fuerza penetrante. Es fuerza de Dios. Fuerza que hace que tú puedas vencer a tus enemigos. Acuérdate lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, refiriéndose a ese gran hombre, Esteban, conocido por ser el primero que derramó su sangre por Cristo. ¿Y de qué manera? Esteban murió apedreado. Dios santo, qué muerte esa. Dios santo. Esteban murió apedreado. Esteban fue maltratado hasta el extremo. Pero antes de su martirio, Esteban predicaba, y precisamente decidieron silenciar su voz por una razón que nos la cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nadie podía resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Es decir, el espíritu le daba fuerza, el espíritu le daba poder, y con ese poder y con esa fuerza vencía a aquellos que querían contradecir su testimonio sobre Jesús. Y nosotros necesitamos esa fuerza, porque muchos nos sentimos débiles. Muchas veces tú dices, ah, yo estoy convencida, pero mi esposo no. Y tengo mucho problema con mi esposo. ¿Y quién convence a mi esposo? Y tal vez el esposo se ha vuelto para ti como una especie de monstruo invencible. Si creyéramos más en el poder del Espíritu Santo, descubriríamos que con ese poder, con esa fuerza del Espíritu, podemos encontrar las palabras justas. Y esas batallas se ganan. Esas batallas las gana Dios. Y si tú crees en el poder de Dios, el Señor te va dando la palabra justa. No es un asunto simplemente de ganar unas discusiones. Lo importante no es ganar una discusión. Lo importante es ganar gente para Cristo. Pero pasa eso. Pasa que el Espíritu vence. Y algunas veces, ese esposo que era renuente y que era perezoso, luego va llegando a los pies del Señor y se gana esa batalla. Yo tengo esa curiosidad. A ver, cuéntenme ustedes. ¿Habrá entre ustedes ese caso? ¿Habrá entre ustedes un esposo que era perezoso, que no quería venir a estas cosas, que le parecía que eso tanta rezadera, que se burlaba incluso de los tales carismáticos y los veía como locos? Pero ese esposo está ahora aquí, ¿ese caso se ha presentado? ¿Sí habrá por ahí algún caso? A ver, ¿hay un valiente? ¿Hay algún esposo que levante la mano? Mire, ahí hay uno, por ejemplo. Ahí hay uno, a ver si hay otro valiente, que era perezoso. Mire, ahí hay otro perezoso, mire, él era perezoso. De hecho, sigue siendo un poco perezoso porque ni siquiera se paró. Ahí llevamos dos esposos que fueron ganados por el amor de Dios, por el testimonio de la esposa, seguramente. A ver, ¿algún otro ejemplo? Si quieren, con la mano con la que no se están abanicando, la pueden levantar. Mire, allá apareció otro. A ver, levántese, caballero, no le dé pena, mire, ahí está. El Señor, allá hay otro, mira, hay otro que está levantando la mano. Muy joven, pero por lo visto. ¿Y la esposa dónde está? ¿Dónde está la esposita? Mírela, ya está la esposa. Fíjese qué lindos. Entonces, no hagas de tu esposo un ogro que no se puede vencer. No, es asunto de decir, yo no le voy a ganar a mi esposo, pero el Espíritu Santo sí le puede ganar. Y esa fuerza y ese poder del Espíritu lo logra. Mira, hay veces que el respeto humano, esa especie de temor ante la opinión de otro, nos vuelve cobardes. A veces los sacerdotes nos volvemos cobardes. A veces los sacerdotes nos volvemos cobardes porque delante de otros sacerdotes nos cuesta trabajo dar testimonio de las maravillas del Señor. Y nos da temor la opinión de los otros sacerdotes. Seguramente no es el caso del padre Víctor, al que queremos mucho y que ha dado gran testimonio. Creo que tampoco es mi caso, pero esos casos se dan. Y a veces no son sacerdotes, sino en los jóvenes pasa eso. Hay mucho joven que tiene temor de perder sus amistades. Tiene temor de que se le burlen. Nos decía el Papa Benedicto en su viaje apostólico al Reino Unido, allá a Gran Bretaña, Inglaterra, todo esto. Decía el Papa que hay una nueva persecución contra los jóvenes. Es la persecución del ridículo. Entonces muchos jóvenes tienen gran temor. ¿Temor de qué? Temor de que los aíslen. Temor de que los saquen del círculo de amistades. Temor de que me saques de tu Facebook. No me saques de tu Facebook, por favor. Temor de que no me invites a tu fiesta. Temor de que no me invites a tus reuniones. Temor de ser excluido. Me voy a quedar sin amigos. Voy a quedar sola, solita, solita. Voy a quedar solita como pájaro sin pareja en el tejado. Solita, solita. Nadie me volteará a mirar. Me marchitaré y me secaré. Y luego moriré. Entonces hay una cantidad de jóvenes que tienen miedo y necesitan poder del Espíritu. Necesitan poder del Espíritu. A ver, ¿hay jóvenes aquí que tengan temor? No, de ninguna manera, nosotros no tenemos temor. ¿Cómo vamos a tener temor si aquí alabamos al Señor? ¡Bendito sea Dios! ¡Alabados el Señor! Ah, sí, muy bien. Aquí cualquiera, claro. Cuando uno está en medio de todos estos locos que cantan y danzan y bailan y hablan en lenguas, uno dice, pues yo también alabo. A ver, bendito sea Dios, no pasa nada. Pero mostrarse como convencido de Dios, de Cristo y de su iglesia, en medio de los compañeros, en medio de los amigos, eso ya es más difícil. Yo quiero saber si aquí hay valientes. Valientes que reconozcan que tienen miedo. ¿Ah? Hay aquí jóvenes que con toda humildad puedan decir, yo soy uno de esos que se asusta. Hay aquí jóvenes de los que se asustan, de los que a veces tienen temor, me van a dejar solita, solita, solita. Me marchitaré a la sombra y luego moriré. A ver, ¿hay o no hay jóvenes aquí? Jóvenes valientes que reconozcan que se asustan. Hombre, si yo también fui joven, yo no nací así viejo como estoy, yo nací joven, mejor dicho, menos que joven. A ver, los jóvenes valientes que reconocen que se asustan, mírelos, mire, ya están levantando. Levanten la manito los jóvenes valientes que reconocen que se asustan. Ahí hay otro. Claro que levantan la mano asustada, ¿no? Hay que hacer oración por los jóvenes valientes que reconocen que se asustan. Es que eso da miedo, porque muchas veces lo que uno más quiere como joven es tener amigos, tener amigas. Porque es terrible ver que se llega una cosa que se llama fin de semana y no ha recibido uno ni una sola llamada. Nadie lo volteó a mirar. Se va llegando un sábado, se va llegando un domingo, no hay nada que hacer, nadie pensó en mí, desaparecí, me sacaron de su círculo, ya no existe, ya no existo, me marchitaré en soledad, quedaré solita, solita, y luego me moriré. Ese es un miedo, el miedo al ridículo, la persecución del ridículo. Y tú necesitas el poder del Espíritu. Durante mucho tiempo hay hombres que han sentido que eso de estar rezando es para mujeres, porque si uno reza mucho pierde potencia. Hay hombres que sienten eso. Ah, ¿ustedes creen que les estoy hablando del siglo XVII? ¿O del siglo XVIII? ¿O del siglo XIX? Les estoy hablando del siglo XXI. Hay una parroquia que se llama Nuestra Señora de la Alegría, donde yo estoy hospedado. Como ustedes saben, en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría hay adoración perpetua. 24 horas al día el Santísimo está expuesto. 24 horas al día hay personas que van a la capilla de la adoración perpetua y reconocen a Jesús como su Señor y Salvador y le adoran, interceden por el mundo. Es una cosa muy bella la adoración perpetua, pero hay un fenómeno que se presenta. Los hombres no aparecen a cualquier hora. El padre párroco de allá, el padre Rafael, dice que los hombres son los Nicodemos. Porque te acuerdas que Nicodemo fue de noche, cuando nadie se dio cuenta, ya llegó donde Jesús, llegó allá donde Jesús. Quiere decir que Jesús tenía casa en esa época, seguramente era la casa en Cafarnaún, Jesús tuvo casa ahí, probablemente era parte de la casa que había sido de Pedro, ahí vivió Jesús. Entonces llega este Nicodemo y toca ya la puerta. Y pregunta de dentro Jesús, supongo yo, ¿quién es? No grite, no grite, hombre, no grite. ¿Por qué no se puede gritar? ¿Quién es? Que no grite, hombre, no grite. Nicodemo, Nicodemo, no grite. ¿Eh? Tenía miedo. Y hay una cantidad de hombres que tienen miedo. Tienen miedo de doblar la rodilla delante de Jesús. Tienen miedo de que se les vea la piedad. Necesitan poder, necesitan fuerza del Espíritu. No le tengas miedo a tus compañeros de trabajo, no le tengas miedo a tus amigos del colegio, no le tengas miedo a tu jefe. No tengas miedo de decir, mire, yo doblo rodilla delante de Jesús, Jesús es mi Señor. A ver, ¿cuáles son los hombres a los que ya se les pasó el miedo? Levanten la mano, a ver, ¿dónde están los hombres? En primer lugar, si hay hombres, ¿no? En segundo lugar, hombres a los que ya se les pasó el miedo, ¿dónde están? Mira, aquí hay un hombre, ya se le pasó el miedo, otro hombre ya. A ver, démosle ánimo a los hombres, a los que ya se les pasó el miedo. El Espíritu es fuerza, el Espíritu es poder. ¿Qué tiene que hacer una joven, por ejemplo, que tiene terror, pobrecita? Hay que saber que las jovencitas sufren mucho. Ella tiene terror porque ella siente que se va a marchitar, va a quedar solita. Entonces, esta joven que siente que se va a quedar solita, que nadie la va a querer, que va a tener unos fines de semana aburridos. Aburridos. Gravísimos. Entonces esta muchacha, que se llama Claudia, llama a su amiga que se llama Clara. Entonces Clara no está en los caminos del Señor. Claudia sí está en los caminos del Señor. Clara, la que no está en los caminos del Señor, le pregunta a Claudia: ¿y qué vas a hacer este fin de semana? Me voy de retiro. Uy, eso es mucha falta de programa. Usted sí está muy mal, Lola, pero muy mal en la vida. No tiene más que hacer. No tienes más que hacer sino irte allá a rezar. Eso sí es muy triste. No hay nadie que te invite a nada. No, no, única. Rezar allá, no, terrible. Y entonces Claudia siente: qué rara soy, qué extraña, qué incomprensible es mi vida, qué dura es mi existencia, cuánto sufro. Oh, esa Claudia no conoce el poder del Espíritu. Mira, la fuerza que da el Espíritu es para dos cosas: para resistir los ataques de Clara cuando te llama y te dice que eres una ridícula rezandera, que tanta piedad para qué, que si es que te vas a meter de monja. Y efectivamente algunas se entran de monjas. Por ejemplo, allá hay dos monjitas, ¿ve? ¿Ve? Hay que querer a las monjitas. Déjense ver, monjitas, para que se les dé un aplauso. Las monjitas. Entonces, la fuerza que te da el Espíritu es para dos cosas. Primera, para no dejarse uno derrumbar. No dejarse uno derrumbar. Cuando lo traten de ridículo, cuando lo traten de rezandero, cuando lo traten de desocupado, cuando lo traten de mojigato, de hipócrita, de todas las cosas que le dicen a uno. La fuerza que te da el Espíritu no te deja derrumbar. Lo primero es resistir el impacto del insulto, el impacto de la burla. Hoy que vamos a hacer unción, hoy le vamos a pedir al Espíritu que tú tengas esa fortaleza. Que cuando se burlen de ti, tú permanezcas en paz. Pero el Espíritu te da más que eso. No es solamente que tú resistas. Tú tienes que ganar a esa Clara. Tú tienes que ganarla. Y les voy a contar un secreto a todos, no solo a los jóvenes. Les voy a contar un secreto. Si tú no estás ganando gente para Cristo, te están ganando a ti para el mundo. Se lo repito, si tú no estás ganando gente para Cristo, te están ganando a ti para el mundo. Vamos a suponer la conversación entre estas dos amiguitas. Entonces Claudia, la que está en los caminos del Señor, le cuenta a Clarita, le cuenta que va a ir a un retiro de la renovación carismática, como efectivamente vino. Clarita se dedica durante 12 minutos a burlarse de tanta religión. Le parece que eso es ridículo, le parece que hay cosas más interesantes. Qué bueno ir a una misa de vez en cuando, cuando a uno le nace. Cuando uno le nace, ahí uno va a la misa. Entonces, durante 12 minutos, Clara dispara sus dardos, sus burlas, sus comentarios. Cuenta todo lo que ella va a hacer, los lugares tan interesantes, los paseos maravillosos de los que Claudia se va a perder por estarse cocinando en un coliseo. Mira, mientras tú te zancochas en el coliseo, yo estaré haciendo un paseo y vamos a ir y vamos a subir y vamos a bajar. Y tengo unos amigos que son apuestos y son inteligentes. Y seguro que va a resultar algo por ahí. Porque ya varias veces, el tal Antonio ya me ha invitado varias veces. Yo creo que ya está listo para caer. Porque ustedes saben cuál es la definición de noviazgo. Noviazgo es un hombre que persigue a una mujer hasta que la mujer lo atrapa. Entonces Clarita le dispara todos sus dardos, le hace sentir a Claudia que es una ridícula. Y Claudia, que siente que se está efectivamente sancochando. Dice, uy, ya estoy llegando a punto de ebullición. Entonces Claudia empieza a pensar, Clarita tenía razón, yo tenía que haber ido a ese paseo con Antonio, con Javier, con Ernesto, con Rodrigo y con la tonta esa de la Aurora y la otra, pero bueno, eso no importa. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu? Fíjate, ponme cuidado. Después de 12 minutos de que Clara le estaba disparando sus burlas a Claudia, Claudia dice, no, pero de todas maneras voy a ir porque es que... No, yo pienso que es mejor ir y no, ya le dije a mi tía que iba a ir y entonces yo voy a ir con mi tía y allá estaremos las dos todo el fin de semana. Decían, hasta luego, pues. Ella cuelga su teléfono, pero por dentro su corazón ya reportó una derrota. Ya reportó una derrota. A pesar de que hizo lo correcto, porque fue a su retiro... Su corazón no quiere estar en el retiro. Su corazón en realidad fue ganado para la causa de Clara. Por eso, cuando aquí hablamos del poder del Espíritu, lo que estamos diciendo es que tú tienes que ganar a Clara para el retiro. Tú tienes que ganar a Clara para Cristo. Tú tienes que ganar a Clara para el grupo. Cuando una persona se burle de ti, cuando una persona te muestre su incredulidad, cuando una persona te quiera hacer sentir mal, tú tienes dos tareas y para esas dos tareas te va a ayudar el Espíritu Santo. La primera tarea es, esta persona no me va a ganar a mí, ni me va a convencer a mí. Esa es la primera tarea. Y la segunda tarea es, yo sí tengo que convencerla a ella. Por eso, los dos actos de la fortaleza son resistir y acometer. Resistir las burlas, resistir los impactos. Si tienes un compañero en el colegio, si tienes un compañero en la universidad, si tienes un compañero en el trabajo que siempre está con el tema de que es incrédulo, que es ateo, que no cree en nada, que la iglesia, que los curas, que no sé qué, tu trabajo no es simplemente decir, no, yo permanezco firme en mis principios, yo estoy convencido de lo mío, a mí nadie me va a convencer. Esa es la mitad, hermano. La otra mitad es a ese, al más obstinado, al más terco, al más blasfemo, a ese es el que hay que ponerle en el centro del corazón de Cristo en oración y que venga una gran victoria. Fíjate una cosa, cuando estaban apedreando a Esteban, había un hombre llamado Saulo de Tarso que estaba ahí y Saulo aprobaba esa muerte. Pero la muerte de Esteban, junto con el testimonio de muchos otros cristianos y sobre todo con el poder del Espíritu, fue trayendo finalmente el don de la conversión para San Pablo. Llevamos bálsamo. ¿Te acuerdas lo que es bálsamo? Bálsamo es medicina, alivio y descanso. Ahora hemos hablado de fuerza. ¿Y fuerza qué es? Fuerza para aguantar. Cuando la gente se burla, cuando me excluyen, cuando sientes, caramba, me voy a quedar ahora otra vez sin novio, qué problema tan complicado con esta gente. Todos los hombres son iguales, no, parece que al fin me va a tocar con uno de la renovación. Me va a tocar. Esa persecución. Ese sentirte solo, ese sentirte distinto, ese sentirte ridículo, ese sentirte humillado. Aguantar, resistir. Esa es la fortaleza que te da el Espíritu. Resistir y resistir en paz y resistir con alegría. Y luego viene la segunda parte. Yo no solamente resisto, sino que además en el nombre de Cristo y con las palabras que me da Cristo y con la unción que me da el Espíritu, yo salgo a conquistar gente para Jesús. Si tú no estás ganando gente para Cristo, te puedo asegurar que el mundo ya está ganándote para su causa. Dicho de otra manera, en estas cosas del Señor, o estás ganando o estás perdiendo. Pero uno nunca está quieto. Hay una vecina que se burla de ti, esa vecina que se burla de ti, tú has de estar en la tarea. ¿Cómo la gano para Cristo? A veces lo más prudente es callar y orar. A veces frenar a la persona, pero sin insultarla. A veces mostrar nuestro punto de vista. A veces interceder ante Dios por ella. Pero tú tienes que ganar. Yo quiero, mis hermanos, que salgamos de nuestro retiro con una convicción. En el nombre de Jesús vamos a ganar. Vamos a ganar. Hay que ganar gente para Cristo. Hay que ganar la familia para Cristo. ¿Tú tienes temor de que te vas a quedar sin amigos? No, tu temor no tiene ningún fundamento. Cristo le dará conversión a tus amigos y Cristo te dará nuevos amigos. Nuevos amigos te va a dar Cristo. Entonces fíjate, llevamos dos. El Espíritu de Cristo, Espíritu que es bálsamo. El Espíritu de Cristo, Espíritu que es fuerza. Y vamos a ver el último. El Espíritu, Espíritu perfumado que te prepara para la fiesta. Para la fiesta. Yo me imagino que en todas partes existe la misma costumbre para las grandes fiestas. Siempre buscamos un vestido especial y seguramente una colonia o un perfume especial. Cuando se trata de una reunión que es realmente única, una reunión que es especial, pues entonces necesitamos un vestido de fiesta y necesitamos un perfume especial. ¿Qué queremos decir con ese perfume especial? Mira, el aroma, el buen olor de Cristo que decía San Pablo, es algo muy importante, que me ayude el mismo Espíritu Santo para explicar por qué. El aroma es el ambiente de un encuentro y de una conversación. Cuando estamos cerca de una persona, pues sentimos de su perfume, de su colonia, de su aroma. Si lamentablemente pues la persona no está muy aseada, pues la experiencia es desagradable. Si la persona es aseada, si tiene una colonia grata, pues el aroma habla de la proximidad. El aroma es la atmósfera de la cercanía. Es el ambiente de la confianza. Tener el aroma de Jesucristo es tratar a Cristo con tal confianza. Es estar tan cerca de Él que esa atmósfera de Cristo la llevas contigo. Podemos decir que Jesucristo no depende del ambiente, sino que crea el ambiente. Jesucristo transforma el ambiente. Eso es lo que significa el aroma de Cristo. Él trae un aire nuevo. Él trae un ambiente nuevo. Te voy a dar dos ejemplos. Nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que estando predicando en el corazón de la actual Turquía, lo que en aquella época se llamaba el Asia Menor, Pablo y su compañero de misión, que se llamaba Silas, o que a veces también se traduce por Silvano, Pablo y Silas fueron maltratados, fueron azotados, azotados hasta sacarles sangre, y fueron arrojados a lo profundo de un calabozo. Imagínate esa condición. Estás en tierra extranjera, te calumnian, te acusan de una cosa falsa, se agarran a golpearte hasta sacarte sangre, y luego te meten al calabozo con grillos, con cadenas en tus pies. Pablo y Silvano están en el fondo de aquella mazmorra, donde están otros prisioneros. No se necesita demasiada imaginación para describir qué clase de ambiente había ahí. El hedor de estos seres humanos se unía a la sensación de rabia, deseo de venganza, gente que maldice, gente que amenaza, gente que blasfema. Ese es el ambiente en lo profundo de esa mazmorra. Ese es el ambiente que encuentran Pablo y Silas cuando llegan ellos mismos a ese lugar. Pablo y Silas llegan a ese sitio y les ponen cadenas como a los demás. Y después de que se va el carcelero, con la única luz que había, quedan metidos en esa oscuridad que es al mismo tiempo oscuridad física, oscuridad moral y oscuridad espiritual, rodeados de seres humanos que apestan tanto en su cuerpo como en su conversación, como en su corazón. Es difícil imaginar un ambiente que fastidie más, que hiera más. Un ambiente tan pesado, tan envenenado. Pero Pablo, el que escribió, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pablo trae un nuevo ambiente. Pablo trae el ambiente de Cristo. Pablo y Silvano, ¿qué hacen en esa condición? Se ponen a gritar insultos, blasfemias, a maldecir su suerte, a llorar o a suplicar ante un carcelero impasible y duro, más duro que las mismas cadenas. No. Se ponen a cantar, se ponen a bendecir, se ponen a alabar, bendiciendo a Dios en ese ambiente. Bendecir a Dios ahí, a oscuras, con la piel rota, después de haber sido calumniados y juzgados mal. Bendecir a Dios ahí. Y hay gente que dice, no, yo que voy a bendecir a Dios. Pero estos, con la bendición, cambiaron su suerte. Y óyeme lo que te voy a decir, que es un secreto muy importante. A veces Dios cambia las cosas y tú bendices. Otras veces tú bendices y las cosas cambian. ¿Sí lo entendiste? A veces, cuando algo sale demasiado bien, bendecimos, alabamos al Señor. Las cosas cambiaron y yo bendije. Pero a veces es al revés. A veces yo bendigo y las cosas cambian. A veces yo bendigo y las cosas cambian. Y eso tiene todavía más mérito. Si a mí me dicen, mira, te ganaste la lotería, $250,000 son tuyos. ¡Alabado sea el Señor! Claro. Ese es un motivo de mucho júbilo, ese es un descanso muy grande. Ya con eso se pueden pagar bastantes deudas, ¿no? Pero todavía tiene más testimonio y más hermosura lo otro. Yo bendigo a Dios y mi alabanza atrae la bendición de Dios. La alabanza, oye, la alabanza atrae la bendición de Dios. No esperes a que las cosas cambien para empezar a bendecir. Empieza a bendecir y las cosas cambian. Eso fue lo que hicieron Pablo y Silvano. Metidos en esa asquerosa prisión, metidos en lo más profundo y en lo más oscuro de esa mazmorra, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Alabar, bendecir. Se pusieron a cantar al Señor. Estaban bendiciendo. Y los demás presos se iban contagiando de ese nuevo ambiente. Hermanos, no esperemos a encontrar un buen ambiente para sembrar a Cristo. No esperemos a encontrar un ambiente amable y receptivo para llevar el amor de Dios. Al contrario, lleva el amor de Dios y cambia el ambiente. Eso es tener la atmósfera. Eso es llevar tú el ambiente. Lleva tú el ambiente nuevo. Lleva tú el aroma nuevo. ¿Tú has oído una oración que se atribuye a San Francisco de Asís? Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Es que hay unos evangelizadores que dicen: Señor, llévame donde haya mucho amor para que me traten bien. Después me proteges, me arropas y me cuidas y me llevas a donde haya muchísima paz. Y después me envuelves en tu manto protector y me llevas donde haya harta alegría. Y así yo voy evangelizando. Tu evangelización es: Señor, llévame a un mundo donde hay incredulidad, donde hay sarcasmo, donde hay egoísmo, donde hay dureza, donde hay resentimiento, y que en ese mundo yo lleve un nuevo ambiente. Eso es evangelizar. Lo cual significa: de ahora en adelante, yo no recibo como disculpa que alguien me diga: yo no puedo evangelizar porque es que estoy en un ambiente tan pesado, tan pesado. Es que yo trabajo en el sector de la salud y esos médicos y esas enfermeras, es un ambiente tan pesado, es un ambiente tan incrédulo. No, yo ahí no puedo evangelizar porque es un ambiente muy pesado. No puede evangelizar. A ver, ¿y usted por qué no puede evangelizar? No, padrecito, yo no puedo evangelizar porque es que yo soy artista y yo trabajo en el ambiente de los artistas, y el ambiente de los artistas es muy pesado, es un ambiente, no, eso hay de todo ahí. Padre, es que no le digo por no lastimar sus castos oídos, pero eso entre los artistas, eso hay de todo. Entonces usted tampoco puede evangelizar. No, padre, yo no puedo evangelizar nada. Realmente no puedo evangelizar nada, y no me pida nada, porque en ese ambiente no se puede hacer nada. Bueno, y entonces usted, señora, ¿usted sí evangeliza? No, yo tampoco evangelizo, padre, porque es que figúrese que, pues yo estoy en el tema del comercio, y usted sabe que el comercio pues es duro, es frío, es un ambiente frío, y la gente ahí no cree sino en la platica. Entonces yo no puedo evangelizar nada, padre, nada, yo no hago nada nunca. Nunca hago nada de nada, ni me pida ni se le ocurra pedirme. Porque yo no puedo evangelizar porque el ambiente donde yo vivo es un ambiente metalizado, es un ambiente donde solo reina la plata. Pues por eso, hermano, por eso. Precisamente porque reina la plata, se necesita que tú ahí traigas el reinado de Cristo. Precisamente porque en tu grupo de artistas reina la droga, reina la promiscuidad sexual, precisamente por eso te puso Cristo ahí, para que tú lleves el reinado de Cristo. Tú eres quien tiene que llevar el ambiente nuevo. No, padre, yo no puedo evangelizar entre los jóvenes, porque es que los jóvenes ahora, pues usted sabe cómo son los jóvenes ahora, y pues yo soy joven, entonces yo no puedo evangelizar, yo no puedo hacer nada, y yo realmente pues vine aquí a este congreso, pero no me pida nada, o yo nada, ni se le ocurra pedirme nada, padre, porque yo no podré evangelizar, porque usted sabe cómo son los jóvenes. Sí, yo sé cómo son los jóvenes. Y también sé cómo van a ser los jóvenes cuando tú les des a Cristo. Cuando tú les des a Cristo. Cuando tú les muestres a Cristo. Cuando tú lleves el aroma contigo, cuando tú lleves el ambiente contigo, tu aroma, tu ambiente, tu unción, tiene que ganar. Tiene que ganar. Sí, pero es que todas mis amigas, mire, la una es promiscua, la otra es adúltera, la otra es bisexual, la otra es lesbiana, la otra prostituta por horas. Es que son unas amigas, es un ambiente muy pesado, ¿sí me explico, padre? Muy difícil, porque así está la juventud. Claro que así está, pero la pregunta es, ¿queremos que así esté? Entonces, por supuesto que así está, y así va a seguir y se va a empeorar. Entonces, ¿qué es lo que te toca a ti? Tú eres quien tiene que llevar el aroma de Cristo. ¿O qué es evangelizar? Evangelizar es, Señor, llévame. Hay una canción que dice, ¿no? Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten. Pare por ahí, dice, donde los hombres necesiten, ¿qué? Tus palabras. ¿No dice así la canción? Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Y uno canta eso y uno se conmueve. Y no falta la persona que se conmueve y llora. Llévame, Señor. Llévame donde la gente necesite tus palabras, Señor. Hay muchachos que se conmueven, hay jovencitas que se conmueven y lloran. Sí, Señor. Sí, Jesús. Cuenta conmigo. Llévame donde la gente necesite tus palabras. Un día Jesús le responde, qué bueno que dijiste eso. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Necesito que vayas donde tu grupo de amigas, la promi, ¿cuál es la promi? La promiscua. Necesito que vayas donde la promi, ¿no? Y la otra, y la que es así medio bisexual, y la que es no sé cuánto, y la que está haciendo no sé qué experimento, y la que lleva 80 novios, y la que no sé cuánto. Necesito, esos son los que necesitan mis palabras, esos. Ese grupito de amigas perniciosas que tú tienes, ese grupito de amigos medio drogadictos, esos compañeros de trabajo metalizados que solo creen en el dios dólar o en el dios sol, tienen esos dos dioses, ¿no? El dios sol y el dios dólar. Esos son los que necesitan mis palabras. Tú le dices a Jesús, llévame donde los hombres necesiten tus palabras. ¡Esos son! Ahí es donde Cristo interrumpe. ¡Qué bueno que cantó eso! Ahí le tengo ese encarguito. Ahí es donde lo necesito. Ay, yo tengo unas vecinas. Mire, padre, mi situación es distinta. Lo que pasa es, o sea, yo no quiero parecer pedante, padre, pero digamos que el Señor, pues, ha sido generoso, nos ha dado unas ciertas facilidades. Entonces, pues, mi esposo ya, pues, compró la cuarta mina. Entonces, tenemos algunas facilidades. Algunas facilidades que están podridos de plata, ¿no? Y entonces, las amigas que yo tengo, pues, son amigas. No sé cómo decirle, padre, no se me vaya a ofender. Pero digamos que usted a duras penas daría para limpiarle los zapatos a mis amigas, ¿sí? Entonces, son amigas que están en un nivel muy alto y en esa clase social tan alta en la que yo me muevo en unos círculos, ¿sí me explico, padre? Me muevo en unos círculos altísimos. No como usted que anda por allá metido en todas esas ratoneras. No, yo me muevo en unos círculos altos, ¿sí? Y entonces esa gente no cree en nada, ¿sí? Esa gente cree en el Feng Shui, esa gente cree en el yoga, esa gente está metida en todo eso. Y es un ambiente ya muy cerrado, muy exclusivo. Y a mí me costó mucho trabajo entrar ahí, ¿sí? Porque yo vengo de una familia muy humilde, solo que a mi esposo, pues, le fue muy bien en los negocios. Entonces yo estoy en ese círculo y ahí no se puede hacer nada, padre. Entonces no me pida nada, ¿sí? No me pida nada, porque ahí no se puede hacer nada. Ya ese círculo es así, ya eso se queda ese tamaño, ya ahí nadie se va a convertir, ahí no va a pasar nada. Pues ahí en ese grupo de amistades, en esos círculos altísimos, ¿no? Que yo ni sé cómo dibujar esos círculos, porque son altísimos. En esos círculos, altísimos, en esos círculos, allá necesitan las palabras del Señor. Así que, ¿en qué queda el tema del aroma? El tema del aroma es: no esperes un ambiente amable. No esperes que cuando tú salgas de tu retiro, entonces tus amigas, incluida la promi, te reciban. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo te fue en el retiro? Yo quiero sentarme y que tú me expliques para que yo también me convierta. Habla, querida amiga. No, eso no va a pasar. La promi se va a burlar de ti. La promi va a considerar que tú eres una ridícula. Entonces, ahí es donde vamos a ver si ganan los perfumes de fornicación de la promi o si gana el aroma de Cristo que llevas en ti. Ahí es donde toca ver. Entonces, esto es batalla, hermano. Esto es batalla, esto es batallando. Esto es batallando. Y tú tienes que llevar tu unción. ¿En qué terminó la historia de Pablo y Silvano? ¿En qué terminó? Se rompieron las cadenas y fueron liberados. Y el carcelero cayó a los pies de Cristo y les pidió bautismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que Pablo se hubiera sentado con Silvano y hubiera dicho: somos unos fracasados, ¿sí o no? Somos unos fracasados. Y Silvano le dice: yo soy fracasado, pero usted es más fracasado que yo. Sí, sí, verdad. Estamos mal, ¿cierto? Mal no es palabra, hermano. Estamos peor que peor. O sea, nos vamos a podrir aquí. Sí, señor, nos vamos a podrir aquí. Aquí no queda más nada. Esto es lo último, esto es lo peor. ¿Llora usted primero o lloro yo primero? ¿Qué hubieran sacado de esa actitud? Nada. Pero ellos llevaban su aroma. Ellos llevaban su ambiente. Ellos llevaban el ambiente de Cristo. Ellos llevaban el aroma de Cristo. Y ellos impusieron el ritmo de Cristo. Y ellos impusieron la música de Cristo. Y trajeron el Espíritu de Cristo. Y fueron liberados. Y fueron liberados. Fueron liberados ellos. Y liberaron a los demás prisioneros. Y liberaron a un prisionero que no tenía cara de prisionero. El carcelero, lo liberaron. Liberaron hasta a su propio carcelero. Jóvenes, los amo, jóvenes. Ustedes tienen que ir con el aroma de Cristo. ¡Ganen! ¡Vayan a la victoria! ¡A la victoria! Bueno, no solo la victoria aquí, sino otros lugares también. ¡Vayan a vencer! Tienen que ir a vencer, salir a vencer. Tú tienes que cambiar el ambiente. Ay, es que es un ambiente pesado. Pues por eso, para eso está el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el ambiente que encontró Cristo? Encontró un mundo en tinieblas. ¿Cuál fue el ambiente que encontró San Pablo? Encontró un mundo en cadenas. Lleva el ambiente tú. El ambiente no lo esperes afuera. Lleva el ambiente tú. ¡Qué secreto tan lindo! Cuando uno se echa perfume, yo por ejemplo hoy no me eché perfume, no se me acerquen mucho. Cuando uno se echa perfume, uno lleva su ambiente. Lleva el ambiente tú. No lo esperes afuera. Y que tu ambiente sea ambiente de fiesta, ambiente de alabanza, ambiente de victoria, ambiente de triunfo de Cristo Jesús el Señor. ¡Ambiente de triunfo! ¡Lleva el ambiente! ¡Lleva el ambiente tú! ¡No te fíes! Porque mañana, o pasado mañana, te vas a encontrar con tus amigos. Y tus amigos otra vez te van a mirar así con cara de que: uy, usted sí, tan aburrido todo lo que reza, tipo tan aburrido. Lleva el ambiente tú. Y tú míralos a los ojos y tú tienes que pensar: este tiene que caer en las redes de Cristo, en el nombre del Señor, tiene que caer en las redes de Cristo. Lleva el ambiente tú. Pero ¿qué hay que hacer para llevar el ambiente? Hay que recibir la unción. Hay que recibir la unción. Y hay que renovar la unción. Y hay que creer en la unción. Claro, si tú no llevas aroma, si tú no llevas el ambiente, cualquier olor se te pega. Dicen que hay olores que se pegan. Entonces lleva el ambiente tú. Deja todo impregnado de Jesús. Lleva el aroma tú. Lleva la alabanza. Lleva la victoria. El Señor, no te ha de faltar. Pongámonos de pies. Vamos a pedir al Señor esa unción. Usted vaya preparando, por favor, un canto así fuerte de victoria, de batalla, combate, victoria. Yo siento en mi corazón, y eso no es mío. ¿Sabe qué siento yo? Yo siento un amor muy grande, un amor que no es mío. Lo siento muy especialmente por los jóvenes. Es un amor que no es mío, no es simpatía. No es que yo diga, ay, me caen también, son muy agradables, son muy simpáticos. No, no es simpatía. Es como un amor que viene de Jesús. Jesús diciéndole especialmente a los jóvenes, especialmente a ellos, tráiganme la victoria, traigan victoria, traigan gente. Ustedes, muchachos, ustedes tienen que vencer. Pero eso vale para los jóvenes y vale para todos. La victoria, hay que vencer. Acuérdate, el espíritu bálsamo, espíritu fuerza, espíritu aroma, espíritu que es bálsamo y que se vuelve medicina, alivio y descanso, espíritu que es fuerza para que resistas y no te dejes, y para que emprendas el combate y venzas, espíritu que es aroma. No esperes un ambiente muy bueno por fuera. Lleva el ambiente tú. Llévalo, lleva tu aroma. Y que tu aroma sea aroma de fiesta, aroma de alabanza, aroma de victoria. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús.